le damos la bienvenida a Fabio Landricina y a Pablo Chamorro. Ellos, como ustedes saben, conducen los días domingos de 22 a 23, ¿verdad?
Exactamente, así es. Buenos días.
Préstame la oreja.
Préstame la oreja es el programa que hacemos todos los domingos a las 10 de la noche.
Y contale a la gente, Fabio, para quienes todavía no hayan sintonizado Préstame la oreja, ¿con qué se van a encontrar escuchando Nacional Folclórica en ese horario?
En realidad, todos los domingos es una sorpresa.
una sorpresa para ustedes mismos.
Para nosotros mismos.
La verdad, todavía no nos entendemos. Claro. Pero estamos buscando.
Lo bueno que en la radio, viste que los programas no tienen un formato, para a mi forma de ver, no tienen un formato muy explícito como es en la tele, viste. Vos en la tele vos tenés formato de entretenimiento, de magazine, informativo. El nuestro no se sabe bien.
No sé. No, ¿eso es bueno o malo?
Es bueno porque vos...
Sí hay folclore, lo que sí hay.
Claro, bueno. No, nosotros hace muchos años que estamos en la producción de radio y televisión y, bueno, históricamente ya desde esta casa nos ocupábamos de programar músicos nuevos, música importante del folclore, traer el recuerdo de las cosas pasadas. Y en eso estamos, tratamos de poner a los que se arriman al folclore, hacerle escuchar las bases o los cimientos del folclore. Y a los viejos que siguen queriendo escuchar aquellas cosas antiguas, tratar de que escuchen lo nuevo de los chicos, ¿no?
Ellos vinieron hoy, naturalmente, como pasa habitualmente los días sábados, a pasar música, a traernos algunos referentes para ellos o simplemente... músicos que hoy por hoy quieren difundir en este espacio. Igual, no puedo dejar de preguntarte, Fabio, ¿cómo es ser el hijo de Don Luis, no?
Y yo no sé cómo es no ser el hijo de Don Luis. Es cierto. Eso es lo que pasa a los hijos de, nos pasa eso. Crecemos con una historia y vivimos en una realidad que no es común para todo el mundo, pero para nosotros, los hijos de, es lo natural. Así que
Y aprendiste seguramente a convivir con, si estás con tu viejo, le rinde cierta pleitesía en todos lados, ¿no?
Sí, eso es lo normal de toda la vida, ¿no? La gente que se arrima, incluso ahora me pasa a mí, que al no tenerlo cerca a mi papá, me hablan a mí, para que transmita a mi papá las cosas lindas que tienen para decir, ¿no? Que eso es la historia de siempre, ¿no?
Nosotros... Sí, y muchos le piden que cuente un cuentito.
Sí. Ah, claro. Y ahí le dice, pero yo no soy mi viejo. Le dice.
Ahí se termina la conversación. Ahí no podemos avanzar. Porque,
qué bueno. Arte difícil, ¿no?
Y sí, porque eso es así, ¿viste? Vos podés leer el cuento, si querés, con todas las palabras exactas como están en los libros, sí. Pero la gracia la pone el que tiene la magia, ¿no? Nosotros no, claramente.
Sí, seguramente. Yo me acuerdo hace muchísimos años, un día estaba escuchando uno de los tantos cuentos, y era uno, y era muy simple porque el hombre hablaba de que estaban todos reunidos, y de repente ahí viene la perrera y todo salió corriendo. Sí. y uno cuando estaba un kilómetro, y yo para qué corro, ¿para si soy gato, ¿no? Y yo pensaba cómo algo tan simple
se convierte en una historia que te atrapa.
Que te atrapa por la forma.
Lo que pasa es lo que tiene Luis, o sea, más allá de las historias, cómo lo narra, y la descripción que tiene el cuento. Lo que te va envolviendo en la descripción esa tan grande que hace, que es genial. O sea.
Yo creo que es un arte, o sea, hay que delimitarlo de alguna manera, me parece que es un humor documental, porque en las historias narradas hay realidades del Chaco o realidades de diferentes partes del país que hoy ya no existen,
claro,
pero que están plasmadas en esos cuentos. Vos de repente en una historia donde supuestamente te vas a divertir o te vas a reír, te enterás de cómo era el obraje chaqueño, por ejemplo. O cosas de no hace mucho, pero hace 50, 60 años atrás, que hoy ya no existen. Y entonces me parece que lo que ha hecho él es documentar con sonrisas algunas cosas de la actualidad de otros tiempos, ¿no?
Y la capacidad para imitar voces de distintas regiones, ¿no?
Sí, sí.
Las voces, las voces son increíbles.
O sea, modismos más que voces, digamos, ¿no? La forma esa de interpretar cómo dice, cómo se dice en cada pueblo, en cada región.
Y España. Claro, porque tenés que, él lo que hace es ubicar al personaje en un contexto que vos lo terminás entendiendo más a la historia, porque no es lo mismo que le pase a un gaucho en la Patagonia, que le pase algo, que a uno que está parado en la 9 de julio. Es totalmente diferente.
10 minutos y terminamos el segmento Luis Landricina. No podíamos no preguntarle a Fabio sobre su papá. Ahora, a partir de ahora, va a ser todo para Fabio y para Pablo este segmento que sigue, y que sigue con música de esta manera.
Les dejaba de noche la
Samba de Juan Panadero, ¿por qué?
Esto es de Leguizamón y Castilla, acá lo interpretaba María de los Ángeles Ledesma y Cosecha de Agosto.
La Chiqui Ledesma.
Pero... sí, es una, además de ser una excelente versión, el tema nos trae a recuerdo a nosotros que viajamos, antes hacíamos un programa agropecuario uh-huh. y durante muchos años viajamos por todo el país y en uno de esos viajes estuvimos en la casa de Córdoba, allá en
Federico Córdoba.
Federico Córdoba, de las Voces de Orán, uh-huh. y él tiene una panadería. Y grabamos en la casa, mientras la mujer hacía empanadas, que iban a ir al horno, grabamos este tema, y ellos cantando Juan Panadero, en la panadería de Federico Córdoba, y siempre nos quedó la anécdota, porque además de ese momento mágico de la música y lo que nosotros estábamos haciendo...
que comimos también.
Que también claro, estaba bueno. Lo que pasa es que lo que venía después, que era una empanada increíble, y fue una noche fantástica y siempre nos acordamos de esa anécdota y trajimos este tema para recordarlo.
Primer tema elegido por los chicos que hacen Préstame la Oreja, entonces, Zamba de Juan Panadero. Nosotros vamos a hacer una pequeña nota y después seguimos. Digo que después seguimos con Pablo Chamorro y Fabio Landricina, pero esta era una nota que particularmente nos interesaba hacer. Estamos en comunicación con el ingeniero Javier Moyano, que es uno de los cofundadores de Bolt Motors. ¿Por qué la nota? Porque la verdad que días pasados tuve la oportunidad de escuchar que se viene, no dentro de demasiado tiempo, sino más bien próximamente, un auto eléctrico en la provincia de Córdoba, con inversiones hechas en aquella provincia y con tecnología desarrollada en aquella provincia. Y a Javier Moyano entonces le queríamos preguntar de qué se trata este auto. Buenos días, Javier. Te saluda Norberto Pacera desde Radio Nacional Folclórica.
Buenos días, Norberto. Un gusto.
Bueno, te decía en la presentación, me enteré que están próximos a sacar, no sé si a la venta o como prototipo o de qué forma, un auto enteramente eléctrico, ¿es así?
Sí, así es. Mira, nosotros estamos en la empresa Bolt Motors, estamos ya, la empresa hace un año que existe como empresa, pero nosotros tenemos ya un desarrollo tecnológico de casi 10 años, en distintas áreas, para poder lograr un vehículo de una tecnología bastante avanzada, es un vehículo completamente eléctrico. Uh-huh. Hemos desarrollado una carrocería con materiales muy livianos, no usamos chapa en la carrocería, tendiente a que el peso del vehículo sea muy liviano. Uh-huh. Eso hace que, al ser tan liviano, tenga menor potencia que utilizar los motores para mover todo ese peso inútil que casi uno mueve a diario con un auto convencional. Uh-huh. ¿Mm? El vehículo tiene una batería de litio que le va a dar una autonomía de alrededor de unos 150 kilómetros. Tiene motores que van en las ruedas traseras, uh-huh. lo cual también tienen una gran ventaja. El motor al estar en la rueda no te ocupa, primero no ocupa lugar, y segundo, no tiene ningún sistema de transmisión mecánica, o sea, no lleva una caja de cambio, no lleva un sistema de ejes de transmisión, no lleva diferencial, etcétera.
¿Va a ser como manejar una especie de auto automático, digamos, que uno acelera y frena sin colocar cambios?
Exactamente, sí. El vehículo es muy sencillo de manejarlo, solo tiene acelerador y freno. Inclusive, a diferencia de un motor a combustión interna, vos podés hasta, si querés, manejar con los dos pedales, cosa que no es recomendable, pero lo podés hacer porque tiene un sistema de freno regenerativo, de tal manera que cuando el vehículo va en una pendiente, vos podés apenas tocar el pedal de freno y esa frenada es regenerativa, o sea, la energía que se pierde en ese caso de la bajada, en este caso el auto lo recupera haciendo actuar a los motores como generadores uh-huh. y recargando la batería. ¿Sí?
Javier, ¿ustedes sí. cuándo presumen que va a estar como para salir a la venta este prototipo que están desarrollando todavía o que ya tienen en fase final, imagino?
Mira, nosotros tenemos como objetivo fines del año que viene terminar nuestra preserie. Eso significa ya tener toda la matricería, todos los dispositivos de fabricación para poder iniciar la venta de los vehículos, ¿sí? Uh-huh. Hay varios factores que limitan esa fecha. No solamente hay factores tecnológicos, hay factores también de homologación, normativos. Este vehículo va a formar o va a tener una categoría nueva que en el país todavía no existe.
Claro, al no tener un motor con cilindrada, imagino yo que no lo pueden ni siquiera catalogar todavía.
Exactamente, vos lo has dicho. Cuando uno va en este momento a decir, a ver, voy a homologar el vehículo, lo primero que te piden es la cilindrada del vehículo. Entonces, esta categoría a la cual nosotros estamos necesitando que se apruebe en la Argentina es la categoría L7E. Tenemos muy buenas esperanzas en que toda la Administración Nacional está abocada en eso. Hemos recibido un apoyo en ese sentido muy bueno. Bueno, esos son los únicos problemas que podemos llegar a tener. Uh-huh. Esto es una sociedad que ya tiene una disponibilidad económica para poder lograrlo, o sea que necesitamos trabajar mucho y para poder lograr nuestros objetivos, digamos.
Dos preguntas finales, Javier. Por un lado, ¿qué costo estiman que va a tener este vehículo cuando salga a la venta? ¿Y de qué manera se va a poder recargar? Vos me decías que va a tener una autonomía de entre aproximadamente 150 kilómetros. ¿De qué manera se va a recargar este tipo de motores?
Bien, mira, esas son las preguntas más importantes, las que acabas de hacer. El vehículo está planeado con un precio objetivo de $12,000, que puede inclusive disminuir debido a algunas excepciones que se le pueden hacer a los compradores, como por ejemplo que no paguen patente por una determinada cantidad de años, que tengan ciertas excepciones impositivas, o sea, ciertos favores que ya se hacen en muchos países del mundo para que estas tecnologías no contaminantes sean favorecidas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el costo más importante del vehículo es el que se produce al bolsillo del usuario, o sea, ¿cuánto gastás al mes usando un vehículo de este tipo? Dijiste perfectamente, tenemos una autonomía de alrededor de 150 kilómetros, que es lo que podemos hacer prácticamente cada dos días. O sea, supongamos que hacemos entre 50 y 60 kilómetros diarios. Pero para, por ejemplo, hacer esos 50 o 60 kilómetros diarios todo el mes, uh-huh, el vehículo va a gastar alrededor de unos $200 mensuales.
Ajá, muy poco realmente.
Claro, comparado a unos 2.500 o más que gasta un vehículo de combustión interna al mes, digamos, claro, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una diferencia enorme. ¿Velocidad final que se calcula llegará a los 100 kilómetros por hora o un poquito menos?
Un poquito menos, alrededor de 90 kilómetros es la velocidad final. Con la motorización estándar, pero estamos planeando una motorización opcional, por si alguien quiere moverse a más velocidad, hasta los 120 kilómetros.
O sea, es un vehículo que para ciudad perfecto y en todo caso para ruta, con la opción que me estabas marcando, también se podría utilizar sin ningún problema.
Exacto, exacto. Y te quiero comentar la última pregunta que me hiciste con respecto a la carga.
Claro.
Eso es un mito importante porque muchos creen que en la Argentina, como no hay cargadores en la calle, los vehículos eléctricos no se pueden usar. Utilicé la palabra mito porque en realidad eso no es verdad. Un vehículo eléctrico se puede, en el caso nuestro, que lo hemos diseñado en la Argentina y para la Argentina, la idea es que se enchufe en un toma corriente estándar, igual que un celular. Uh-huh. Vas a llegar a tu casa y en el primer toma corriente que tengas disponible, lo vas a poder enchufar y va a tardar alrededor de 6 horas en hacerse una carga completa. Pero si tu vehículo no está totalmente descargado, porque si vos has hecho nada más que 50 kilómetros, todavía te quedan más de 2/3 de carga, en 2 o 3 horas ya está listo de nuevo para salir. Uh-huh. Y repito, con un toma corriente estándar que forma parte del vehículo. O sea, el vehículo ni siquiera tenés que comprar nada adicional. Con el mismo vehículo viene todo el sistema de carga incluido.
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Folclórica. La verdad, queríamos saber de qué se trataba, nos parece muy interesante y nos parece sobre todo muy interesante que esto salga enteramente aquí en la Argentina, en este caso en la provincia de Córdoba. Así que, Javier, encantados de hablar contigo y que nos cuentes. Lo que sí te voy a pedir que por favor no cortes, el productor te quería preguntar algo por línea privada.
Cómo no, un gusto y gracias a tu audiencia también, a todos los oyentes.
En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Nacional Folclórica.
Yuchan, en La Trastienda, festejando 10 años. Sábado 14 de octubre, 23 horas. Localidades en venta en tuentrada.com o en la boletería de La Trastienda. Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires.
Este jueves, a las 7 de la tarde,
en el ciclo de recitales
80 años de Radio Nacional,
revivimos el Auditorio Federal
de LT11,
Radio Nacional, Concepción del Uruguay.
Con las participaciones de Atahualpa Puchulu,
Silvia Tejera
y Facundo Torresana. Este jueves
a las 7 de la tarde,
el Auditorio Federal
de LT11,
Radio Nacional Concepción del Uruguay,
en el aire de aquí,
Radio Nacional Folclórica
98.7.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
Filmus o Carrión.
Sin duda Filmus.
Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Diputados Nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito Cava.
Soy Luisa Mora. La lucha de las mujeres nos marca el camino. Las mujeres se autoconvocaron en las masivas marchas del Ni Una Menos. Hagamos lo mismo como pueblo para derrotar el ajuste, para ajustar a los de arriba. Que el pueblo trabajador decida todo.
Luisa Mora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
El cambio lo vemos en muchas cosas que pasan en la ciudad.
Yo lo veo en nuestra esperanza.
En saber que podemos vivir mejor.
Yo en el diálogo que se vive en el país.
Nosotras lo vemos en la confianza que nos tenemos.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito Cava.
Soy Luisa Mora. No se puede seguir confiando en la dirigencia política. Aunque nos quieren convencer de que votando al menos malo vamos a resolver los problemas de fondo. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luisa Mora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
Transmite Radio Nacional Folclórica.
Nelly es Las Lomas, Nelly.
Desde Maipú 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de aquí. En Nacional Folclórica continuamos junto a Norberto Pacera.
Los corazones se encienden y una voz se hace sentir. Desde una orilla a la otra, me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí.
Y ahora sí, continuamos con este programa que habitualmente conduce Jorge Puerta, la mañana de los sábados en Radio Nacional, el clásico de los sábados, junto a Fabio Landricina, Pablo Chamorro. Enseguidita se va a venir el segundo tema que eligieron para esta hora, en los que los tenemos como invitados, pero preguntarles, préstame la oreja, que me decían, de a poquito va formándose, como que semana a semana le van incorporando cosas, le van agregando cosas. Para la gente que todavía no los escuchó, ¿con qué se van a encontrar? ¿Se encuentran con humor? Además de la música, naturalmente.
Ponemos mucho humor. Se pone mucho humor, se pone los cantores nuevos, los valores nuevos que a veces no tienen tanta difusión, pero está sobre todo lo tradicional. O sea, uh-huh. Y tenemos muchas grabaciones también que al hacer mano, Fabio hacía el productor de Mano a Mano con el País y Mateando con la Andricina. Uh-huh. Nos quedó un material con muchas notas, inclusive. Tanto de Doña Jovita como tenemos un material de Don Verídico que uh-huh. muy reservado también y muchas cosas inéditas de Luis que ha contado
y sí, incluso tenemos las charlas de Favaloro que también Favaloro. Las estamos poniendo de rato porque en el programa que hacíamos nosotros justamente los sábados a la mañana lo teníamos de columnista uh-huh. al doctor y íbamos a la fundación a grabarlo porque obviamente él mucho tiempo libre no tenía, así que siempre coordinábamos algún ratito que tuviese libre y grabamos ahí. Tenemos un montón de material que estamos poniendo a poquito.
Y no solamente el doctor hablando de medicina.
En realidad,
hay algunas notas sí. que está hablando de San Martín, por ejemplo.
Claro, era un entendido del tema. De hecho, recuerdo cuando hicieron aquel programa en televisión, en Los Mejores del Siglo, que Favaloro estaba como una de estas personas. Sí. Estaba, había que si mal no recuerdo, Rodolfo Terraño,
que hablaban,
defendía
sí.
de alguna manera a San Martín.
Ah, era Algo Habrán Hecho.
Algo
se llamaba
hecho,
el programa de Pergolini.
Creo que era
de productor de Pergolini.
Que una de las personas era Favaloro, sí. de las que mencionaban como de las personalidades más importantes de la Argentina. En uno de esos programas se mencionó también que Favaloro, además, la persona que defendía, digamos, la postulación de Favaloro, decía que él era un ferviente admirador de San Martín.
Sí, sí, tiene algunos libros escritos y era, bueno, claro, un libro abierto, él contando anécdotas, y era muy profundo el conocimiento de la vida de San Martín y es medio fanático también del tema. Y por eso nosotros le planteábamos algunos temas al doctor. Pero claro, se ponían a charlar y terminaban hablando de recetas de comida y bueno, esas cosas que las tenemos grabadas que son muy, muy buenas para escuchar, las estamos poniendo en el programa. Y también tenemos esto que escuchábamos recién, ¿no? Notas que tengan que ver con adelantos tecnológicos que de repente son muy importantes para el país, porque lo que escuchábamos del auto eléctrico. Hay muchos desarrollos tecnológicos en la Argentina y nosotros tratamos de contarlo con el idioma limitado que tenemos nosotros, que somos bien
preparados,
bien paisanos. Entonces leemos las noticias y bueno, tratamos de comentarla entre nosotros y traer alguna anécdota al respecto. Y bueno, de a poquito vamos a ir poniendo los invitados. Ya tuvimos hace poquito gente invitada en el programa y vamos a empezar con los llamados y a poquito nos vamos acomodando. Si bien nosotros ya lo hacíamos en televisión al programa, en Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires, en ese caso lo que presentábamos eran videos de folcloristas. Uh-huh. Estuvimos 3 años, estamos dando este formato.
Vamos a escuchar música, el segundo tema que nos trajeron Pablo Chamorro y Fabio Landricina, después nos van a contar por qué lo eligieron. A ver.
Está lloviendo en Luján y los fieles van llegando. Algunos vienen rezando, sonámbulos otros van empapados en su afán de ver la Virgen amada. La lluvia les cae y nada detiene el paso y la fe. No hay agua para esa sed, solo la Virgen la paga. Y caminan taciturno largas horas de martirio. En el corazón un lirio y en los pies cansancio y llaga, siente una filosa espada atravesando su cuerpo. Las arenas del desierto sobre su piel calcinada, por más olas encrespadas, han de llegar a buen puerto. Allá van bajo la lluvia, llevando luz en el alma, algunos pidiendo calma para su alma atormentada, otros la fe destrozada por tanta desigualdad. Vienen buscando la paz, rogando amor y trabajo que acabe con el destajo que aún sufre la humanidad. Ya se divisan las torres, milagroso campanario, aprisionado el rosario, manos en profundo ruego. Alguien pide por un ciego, otro por un mutilado, madre que vuelva el soldado, el que a Malvinas marchó, otra por el que cayó, y andan las calles drogado. Está lloviendo en Luján, las campanas repicando, la Virgen está esperando, esperando una vez más.
¿Qué escuchábamos?
Estábamos escuchando a Horacio Guaraní con el tema de Está lloviendo en Luján, ¿no? Uh-huh. El tema que le pertenece a Horacio. Y nosotros tenemos
anécdotas.
Fabio, es lo que te iba a preguntar, por porque ahí Fabio me estaba por mostrar. Lo que pasa es que antes me pongo los lentes, tardo tanto que no llegué a ver. Pero era como una cúpula, ¿qué era eso?
Es cierto, nosotros, además de ser casi pariente con Horacio, porque la primera mujer de Horacio era mi madrina, uh-huh, aparte es de la familia, digamos, no, yo de toda la vida me acuerdo de Horacio, y además que nos gusta el tema, las últimas dos semanas estuvimos en Luján, justamente porque estamos con el otro integrante del equipo nuestro, que es
Roberto. El Vizcachón del Oeste.
El Vizcachón, que le decimos, Roberto Repeltowell, más conocido como Pipo. Él es director de cine y es profesor de la Universidad de Cine de Vicente López, o la Escuela de Cine, para decirlo correctamente. Y ya venimos haciendo algunos documentales. Hace unos años hicimos la vida de ¿cómo se llama? De Ceferino Namuncurá. Uh-huh. Me estoy tratando de acordar el nombre completo. Camino a la Santidad es el nombre del documental. Y ahora a Pipo está empujando para hacer un documental sobre la Virgen de Sumampa. Uh-huh. La historia es que en la importación de las imágenes de la Virgen de Luján venían dos imágenes. Venían de Brasil. Y el destino final era Sumampa. La historia dice que milagrosamente una de las imágenes se quiere quedar ahí a la orilla del río Luján, pero la otra sigue, la otra imagen, que es la que está en Sumampa. Entonces, en este documental, Pipo va a contar esta historia y arrancamos la producción justamente con la peregrinación a caballo, que fue hace dos semanas atrás. Uh-huh. En Luján. Y lo que te da la cámara y la posibilidad de gestionar permisos, nos dio la posibilidad de entrar a la basílica y subir a las torres. Ajá. Para hacer las imágenes de arriba, para mostrar el significado que tienen estas peregrinaciones.
¿Es,
¿no?,
un acceso incómodo?
Es un acceso para atletas, te diría, porque yo lo conté, tiene 430 escalones. Más un pedacito de escalera que llega hasta el final de la cúpula, que es una escalera así, esas Y bueno, ese pedacito no lo conté, pero ponerle unos 15 más, así que 450 escalones como mínimo. Y estuvimos haciendo imágenes desde ahí arriba, que realmente se ve fantástico, y te da una visión distinta de la basílica, porque realmente es una construcción hecha hace un montón de años. Claro. Y es increíble, increíble verla de cerca y ver la magnitud, porque vos de abajo ves una cosa, pero de arriba es tremenda, es tremendamente grande.
Y te debe dar más sensación de altura, incluso que viéndola de abajo.
Sí, las cruces están a 106 metros y pesan 1.500 kilos las cruces que están arriba. Y otro dato que nos llamó mucho la atención, el tamaño de las campanas. Porque vos escuchás las campanas, pero tendrán la dimensión de esta mesa, que son 2-3 metros de diámetro.
Sí, y más también.
Imagínate subirlas con andamios de madera y soga de yute. Sí,
claro, porque hoy la construcción es totalmente distinta. Hoy tenés grúas que haces lo que querés.
Sí, 20 y pico, sí. Empezó en 20 y algo, ¿no? No importa, la fecha exacta la buscan en internet, para eso está.
Pero, no, impresionante. Y aparte, más allá, digamos, de la concepción religiosa que pueda tener cada uno, de la creencia que pueda tener cada uno, digo, como monumento, digamos, arquitectónico, debe ser impresionante.
Es impresionante.
¿No? Como debe ser lindo de repente subir al obelisco, cosa que claro. Yo no tuve la oportunidad, claro. Sí, como seguramente todos lo hicimos en Rosario con
el Monumento a la Bandera.
El monumento que uno ve, tiene otra visión desde ahí arriba y te das cuenta. Y bueno, esto es mucho más alto por lo que
nosotros
me contaste.
Nosotros que veíamos el desfile de a caballo que hacía la muchachada que fue, los fieles, ¿no? Y le digo a Fabio, mirá, le digo, vamos a mirar dónde están los humitos, porque en esa jornada están los humitos de los asados.
Ahí fuimos.
Y es una cosa que se veía de arriba.
Claro,
como sí. Señas de humo, ¿no?
Y marcamos uno que estaba bastante lejos, pero caminamos como 15 cuadras hasta el asado.
Marcaron uno que le sentían el olor de ahí arriba.
Por GPS lo ubicamos en el mapa y ahí fuimos.
De arriba.
Y a la semana siguiente fuimos a la peregrinación de la juventud.
Que se hizo a pie.
Que, claro. Que fue recontra castigada por el clima. Y nosotros llegamos con lluvia. Fuimos en auto nosotros, claro, porque íbamos claro. Con los equipos de video. Y realmente ver a la muchachada llegar totalmente empapado con un frío, realmente te pone la piel de gallina a cualquiera. Más allá de la creencia que tengas. Uh-huh. Ver a tanta gente enfilada por un sentimiento común, la verdad, te mueve
yo
mucho.
Yo estoy tratando de zafar de la de bicicleta que mi mujer me quiere llevar ahora en noviembre.
Ah, está buena.
Y
está
yo
buena.
Le digo que no llego, ni a...
Sí, ¿cómo no va a llegar?
Le digo que llego. Me quiere ir a hacer a Luján en bicicleta.
¿Cómo no?
Vamos con la música que nos eligieron Fabio Landricina y Pablo Chamorro en esta mañana de Radio Nacional Folclórica. Oh, ¿Qué fue lo que escuchamos en este caso, Pablo?
Que escuchamos La Pomeña por Franco Luciano y La Tropa, que era el grupo de él. Esto de Leguizamón y Castilla. Es una maravilla. Y Franco Luciano, y nosotros lo conocemos cuando empezó a...
Sí, nosotros hacíamos un programa, estábamos produciendo el programa en Rosario, que llamaba Almacén de Campo, ¿no? Sí. Almacén de Campo. Y viajábamos todas las semanas a Rosario. Y en esa época nos llovía, porque estábamos también en Radio Nacional, y nos esperaban acá en la mesa de entrada con bolsas de cassette y de discos y cartas, porque viste, antes era por carta el tema. Y en Rosario nos arriman un cassette, bueno, vamos a escuchar, no, un tipo que toca la armónica, ¿viste? Y nosotros después de Hugo Díaz, para acá... No existió casi nadie que toque la armónica bien. Todos buenos, sí, pero sí. Como Hugo Díaz.
Claro, Hugo Díaz fue como algo diferente.
Era un parámetro muy difícil.
Tenemos al querido Paquito Garrido todavía. ¿No?
Claro. Y veníamos en el auto a la vuelta, manejando yo, porque habíamos grabado todo el día. Y digo, vamos por este cassette que nos dejaron ahí, no sé quién, ¿viste? Eran millones los cassettes que recibíamos nosotros, era impresionante. Así que en los viajes aprovechábamos para ir escuchando el material. Y aparece Franco Luciani ahí y nos quedamos maravillados.
Sí, es tremendo.
Y a partir de ahí, bueno, siempre se generó ahí una corriente con Franco, porque donde pudimos, al principio cuando era poco conocido, nosotros en la radio lo poníamos siempre en los programas de televisión.
Ahora ya anda poco por la Argentina, vive en Japón.
Sin embargo, hablé hace unos días con él. Quiere venir al programa, quiere venir a este espacio de Jorge Puerta. Y quedamos que hablamos esta semana, a ver si se viene el sábado que viene o, como dice Pablo, después de una gira que tiene próximamente, un mes y pico, por vaya a saber qué lado del mundo.
Lo que debe comer ese muchacho, porque anda por todo el planeta.
Debe
comer cosas rarísimas.
Comiendo extraño por ahí.
Lo difícil es después tocar la armónica cuando la boca llena.
Una de las marcas de armónica, o sea, de la
Homer.
Homer. Ya tiene la imagen de Franco.
De Franco.
Sí, sí, es tremendo.
Claro, que más de una vez escuché la anécdota, no recuerdo ahora quién la contó, pero se la escuché más de una. Creo que fue Jorge Puerta, uno de los que me contó, que en la fábrica de Honeck, no sé si es en Alemania o...
Sí, Alemania.
Hay un cuadro colgado de Hugo Díaz.
Claro, sí.
Eso creo que alguna vez lo contó Jorge acá, si mal
no. Es cierto. Nosotros, en la casa de mi papá, hay una vitrina con las cosas más...
Con algunos premios que...
Algunos premios. Los más importantes...
Una vitrina diminuta.
Y no, sí, viste...
No podría vivir adentro de la vitrina.
Y con los recuerdos más más importantes, y tenemos una armónica que le regaló Hugo Díaz a mi papá, y la tenemos ahí, y estamos peleando a ver a quién le toca. yo la quiero guardar, ¿viste?
Vamos a la última tanda y cuando volvemos le pegamos hasta el final. Con Pablo Chamorro, con Fabio Landricinas, quienes conducen los domingos de 10 a 11 de la noche, Préstame la Oreja, por aquí, por esta frecuencia.
Fundación Mítica de Buenos Aires.
A Buenos Aires la fundaron tres veces. La primera, Pedro de Mendoza, en 1536.
La ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires.
Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria.
La segunda, Juan de Garay, en 1580.
Yo, Juan García Garay, estando en este puerto de Santa María de los Buenos Aires, hago y fundo una ciudad.
Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura.
Y la tercera fundación de Buenos Aires la hicieron Homero Manzi y Aníbal Troilo en 1948 con un tango.
Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras.
Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí 98.7.
Trepada fiera, puro silencio. Es esta huella que llevan fama. Como un abuelo me cuenta el río. de cuando vio a don Mercedes Zamba.
Nacional Folclórica.
Nacional Folclórica 2017. Sábados de 6 a 7, Norberto Pacera nos invita a comenzar la mañana con una hora de folclore de la nueva generación. Sábados de 7 a 9, Jorge Puerta y su clásico programa de sábado, Nacional Folclórica 2017. Sábados de 9 a 11, Roberto Ábalos y Patricio Carreras. Dos horas de humor y canciones. Nacional Folclórica 2017. Sábados de 11 a 12, Atilio Bleta. De 12 a 13, Lili Izaguirre y Cochi Buchea siguen dando una mano en el aire de aquí. Nacional Folclórica 2017. 98.7. El aire de aquí.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Nosotros queremos que la ciudad siga avanzando y que vivamos cada vez mejor.
Y para eso necesitamos seguir cambiando.
Y trabajando por más salud,
por más innovación,
por más seguridad y por más educación.
Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Mate o café?
Café.
Mate.
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 ¿Messi o Maradona?
Messi.
Maradona.
Del Diego.
¿Trabajo o desocupación?
Trabajo.
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 ¿Más derechos o menos derechos?
Más derechos.
Más derechos. Más derechos.
Más derechos.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
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 Sin duda, Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
Espacio cedido a Evolución, Ciudad de Buenos Aires. Paremos la pelota. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Todavía hay muchos temas de fondo por resolver. Es imposible discutir el futuro con quienes niegan la corrupción y esconden la pobreza. Argentina no necesita más confrontación. Necesita propuestas. Este 22 de octubre, elijamos avanzar y dejar el pasado bien atrás. Evolución. Conocé las propuestas en evolucionenlaciudad.com. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Apoyar el cambio es también elegir valores.
Nosotros elegimos la esperanza.
Nosotras el diálogo.
Yo elijo confiar. Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Llanura.
Julio Domínguez, El Bardino.
Podría decir, como dice la milonga, me lleva y me trae de vuelta este amor por mi tierra, por mi paisaje, por mi gente.
Árbol.
Carlos Pino.
Las maderas que daban sus frutos, digamos, para que nos, cual nosotros íbamos a comer al monte, que era el guabillú, que era también una hermosa leña, el guabillú, el aguaí, el araticú, el yangapirí.
Vidala.
Chivo Valladares.
El hombre es como una planta que crece, y que es lo que ve uno en el entorno. De ahí es que nace el canto.
Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí.
En Nacional Folclórica continuamos junto a Norberto Pacera.
Los corazones se encienden y una voz se hace sentir. Desde una orilla a la otra, me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí. Me gusta el aire de aquí.
Tres minutos finales del programa, se nos fue la mañana aquí junto a Pablo Chamorro, Fabio Landricina, que los invitan seguramente a que presten las orejas mañana,
sí,
¿no?
Sí, claramente, para irse a dormir el domingo, porque viste que el domingo a la noche es fiero, viste, tenés que al otro día saber que es lunes, Entonces nosotros le ponemos una alegría. A las 10 de la noche usted pone la radio, pone la radio bajo la almohada, por sí. ejemplo, y te vas a dormir con una sonrisa, con un recuerdo de algo que pongamos por ahí, qué sé yo.
Y también inviten a la gente, a lo que me comentaban fuera del aire, que este programa lo hacen también de lunes a viernes.
Claro, porque si no le alcanza, lo que hacemos los domingos, estamos de lunes a viernes a las 14 horas por www.laradiodelcampo.com, que es una radio claramente dedicada al sector agropecuario, pero bueno, que tiene de todo. Entre eso de todo estamos nosotros, que tratamos de mejorar la siesta, porque estamos a las 2 de la tarde. Entonces, a nosotros nos ubican en los lugares así, viste, raro, álgidos. Claro, cuando la gente se va a dormir, la siesta o a la noche, ahí estamos.
Fabio, Pablo, fue un gusto tenerlos. Nos vamos a ir con música que eligieron ustedes. No sé si te acordás el orden, el sí, tema sí, que seguía.
No. Ahora lo vamos a escuchar a Antonito Tarroborro y una versión de Luis Landricina que se llama Viejo Musiquero. O sea, esto es una composición que hizo Luis y Antonito. Y Viejo Musiquero es para nosotros uno de los chamamés que más nos
representa.
Bueno, entonces nos vamos con Viejo Musiquero. Le agradecemos a Marcelito Cruz, le agradecemos también a Facundo Vicente y nosotros volvemos en una semana ya con la presencia de Jorge Puerta. Chicos, muchas gracias.
Le mandamos un gran abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros, alargando madrugadas de solitarios sin sueños, las manos siempre tejiendo la vida en el instrumento, encendiendo con sonidos un sol para los cielos negros, con 100 rostros diferentes. Sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón abierto. Vive en tu canción Calandria y Gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgia de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero. Pareces un mueble viejo, una sombra recostada, sin duendes, puro silencio, mas cuando bebes la luz de algún...